Elige Soria. Estar informado.
13 horas y 5 minutos, saludos de nuevo, bienvenidos si se incorporan ahora a este tiempo de radio a la mañana en Cope Soria, sintonía del 88.9 en esta jornada de viernes 8 de noviembre, jornada lluviosa la que tenemos en Soria Capital con termómetros que hasta ahora mismo marcan los 12 grados centígrados. Les acompañamos hasta las 13 horas y 30 minutos, enseguida estará con nosotros el alcalde de Soria, Carlos Martínez, también nos iremos hasta Tierras Altas, allí continúan con su otoño y con diferentes actividades y como no, hasta ahora, como cada viernes. Pedro Antonio Veras, que ya lo tenemos por aquí. Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, sí, lluviosos.
Lluviosos los que tenemos, sí señor. Oye, mira, así habrá una nueva florada bastante importante en el tema de la micología, así que siempre nos viene bien. Hablamos de dinero, iba a decir, en este caso de economía, baja los tipos de interés, baja el precio del dinero.
Baja el precio del dinero, baja los tipos de interés al mínimo histórico del euro, ¿no?
Esto es buena noticia.
En principio, sí.
En principio.
En principio, sí.
Aunque sí, hay que decir que si bajan es por algo malo, ¿no? También.
No, bueno, quiere decir que yo creo que es una medida de estímulo, otra más.
Eso
¿no?
sí, desde luego.
¿Y qué ocurre? Pues que los intereses pues tienen que bajar. Y ya recordemos además que los bancos, muchos que tenían cláusula suelo en las hipotecas.
También bajan para la banca, es importante.
También bajan para la banca, para los préstamos hipotecarios. ¿Y eso qué supone? Pues en la teoría supone una mayor renta disponible uh-huh. en el bolsillo de los ciudadanos. Poquito, porque ya estaban bastante bajos, bueno, pero lo acumulamos, ¿no? Quiere decir, va mejor, es mejor que bajen que no que suban, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es una buena noticia. Estamos viendo como también las agencias de rating mejoran la calificación de España.
También es importante.
Y también hay una cosa de cara al presente inmediato, o al futuro inmediato, mejor dicho, respecto al año pasado. Hay una circunstancia que yo creo que es muy importante analizar. El año pasado hubo una supresión de la paga extra de Navidad a los funcionarios, como eso es. Todo el mundo puede recordar, y muchos pudieron sufrir, ¿no? Estaban dentro de ese paquete de medidas drásticas que tuvo que tomar el gobierno frente a la situación económica desastrosa y de deuda en la que estaba sumido la nación española, ¿no? Este año no va a ocurrir, ¿no? Y eso tú sabes, me imagino que todo el mundo puede imaginar la consecuencia. Si todos estos funcionarios van a tener una media, no sé, serán diferentes, claro, hay diferentes grupos de funcionarios, eso diferentes es. Sueldos, pues no sé, si de 800, 900, 1000, 1100, 1200 uh-huh. euros más por cada uno de ellos de renta disponible, pues eso supone que
se va a ver más dinero y se va a mover más, en teoría.
Exactamente,
¿no?
Que el consumo tiene que moverse más este año, ¿no? Ya se está apuntando a un mayor gasto en las fiestas de Navidad, en consumo de fiestas por la celebración de las fiestas de Navidad. Y yo creo que es un dato importante. Lento, esto es muy lento, muy lento. El paro es brutal y las situaciones personales de la gente que lo sufre pues son tremebundas. Pero es que, digamos, este camino del desierto, pues había que pasarlo.
Y nadie dijo que fuese fácil.
Nadie, sí, sí, además es que el gobierno del señor Zapatero nos dejó una situación, es que no nos lo... Vamos, cualquiera que se lo hubieran dicho en el año 2008-2009, pues no se lo hubiera creído. Es más, se dijo en el año 2007 y bueno, muchos se echaban las manos a la cabeza. Y como hemos dicho en muchas ocasiones, los datos que apuntaban entonces a lo que nos abocábamos, a esta crisis uh-huh. bestial, que fueron negados no solo por el gobierno, sino por muchos agentes económicos y sociales, pues ahora están dándose la vuelta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando en el 2007 los datos negativos de la macroeconomía apuntaban a lo que luego vino, esta crisis tremebunda, pues esos datos al darse la vuelta, tiene que ocurrir pues lo mismo pero a la inversa, es decir, va a haber un tiempo en el que tiene que transcurrir para que se traslade a la economía real, uh-huh. ¿Qué queremos decir con la economía real? No es que la otra sea inventada ni ficticia. La economía real, digamos, la economía de la calle, de las empresas, de las familias, del día a día, ¿no? Pues eso es así. La recuperación va a ser lenta, pero hay otro dato que también tenemos que poner negro sobre blanco, y es bueno, que es que por fin la recesión, no estoy hablando de la crisis, cuidado, que nadie se confunda, hemos salido de la recesión, que los, digamos, entre pipi, los cursis le llaman crecimiento negativo, ¿no? Eso que llaman crecimiento negativo, que eso es decrecimiento, vamos, así de claro, ¿no? Es que si no tuviéramos palabras en la lengua española para referirnos a este concepto, pues me parecería muy bien, pero es que las tenemos, y a mí me parece un poco cursi ese término, ¿no? Pues eso ya, gracias a Dios y al esfuerzo de todos los españoles y a ciertas medidas del gobierno, yo creo, bueno, yo creo no, eso objetivamente está, parece ser que ha acabado. Y ahora la recuperación va a ser muy lenta. Tenemos que, o sea, nadie dice de echar las campanas al vuelo, pero estamos quizás en la mejor situación de los últimos 3 años.
Y nos tenemos que quedar con eso y también mirar al frente con ilusión y con optimismo, que muchas veces el miedo pues también en estas cosas influye negativamente.
Mira, los españoles hemos hecho muchos sacrificios, se nos han pedido muchos, muchos sacrificios económicos, y más desde el punto de vista del concepto que teníamos del estado de bienestar, que es que papá Estado Buy nos tenía que resolver absolutamente todo, que bueno, tal, ven, barra libre en todo, y eso pues realmente pues no es así, y eso ha llevado a malas gestiones, a dispendios y a barbaridades que hay que pagar, las cosas, los actos siempre tienen consecuencias.
Y ahí las estamos viviendo. Pedro Antonio, muchas gracias.
Sí, pero yo quiero dejar este tinte de positividad y por lo menos
y de optimismo,
pues de optimismo, y de para tener fuerzas para seguir adelante,
sobre todo
que
sobre
datos
todo
de momento, aunque los datos apuntan a ello,
Mirar con optimismo hacia adelante. Pero Antonio, te vemos el viernes, ¿no?
Muy bien, un saludo.
Buena semana.
Igualmente.
Por tus venas corre un río de vida. Comparte la dona sangre.
Puedes realizar las donaciones los lunes en el ambulatorio del Espolón, de 4 a 8 y media de la tarde. De martes a viernes en el Hospital Santa Bárbara, de 10 a 2 de la mañana. Exceptuando el tercer jueves de cada mes, que podrá realizar las donaciones en la unidad móvil en la Plaza Herradores.
Por tus venas corre un río de vida. Comparte la dona sangre. Salva vidas.
Montepinos les ofrece la hora exacta.
13 horas y 13 minutos.
Montepinos, vida, es agua saludable.
La mañana.
COPE Soria, estar informado.
Continuamos en esta mañana, anda, que todos los días, cuando digo la hora, 13 horas, 13 minutos, y hoy ha coincidido también con los 13 segundos, viva la superstición que solemos decir. Vamos a saludar, que tenemos al otro lado del teléfono, al alcalde de Soria, Carlos Martínez. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Alfonso.
¿Tú eres supersticioso?
Pues no mucho, ¿no? Pero bueno, siempre que hay una coincidencia de esas características.
Nos acordamos,
¿verdad?
Sí. Ahí está. A mí me ha pasado más de un día, pero bueno, de momento no nos ha ido muy mal. Así que también saludamos a Sonia Maroto. Sonia, ¿qué tal?
Hola, saludos, Alfonso. Saludos, Carlos. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Sonia.
Hoy tenemos a Carlos al otro lado del teléfono porque hay temas importantes de los que hablar, Sonia.
Pues en efecto, creo, Carlos, además, que os habéis reunido hoy con las ONGs que han entrado dentro de esa convocatoria del plan de empleo. Por ahí nos gustaría comenzar, que nos comentases exactamente cómo ha ido esa reunión, los empleos que van a generar y que en definitiva es lo que nos interesa en estos tiempos en los que estamos.
Bueno, pues como bien sabéis, igual que hicimos hace unas poquitas semanas, cuando comenzara ya la actividad generada con los vecinos y esos 25 puestos de trabajo que se han creado a través de las asociaciones vecinales de la capital, hoy lo hemos hecho con las 7 organizaciones no gubernamentales que han contratado ya la totalidad de sus propuestas, que al final ascienden a 36 trabajadoras y trabajadores en distintos ramos, desde la construcción, a programas de acompañamiento, de ayuda a domicilio, y que bueno, hemos tenido la oportunidad de que en una brevísima charla, porque los dos trabajos ya han comenzado, en la que algunos de ellos estaban trasladándole el curso de prevención de riesgos laborales, pues poder dialogar un poquito con ellos, cambiar impresión, y bueno, intentar recoger de viva voz pues también el agradecimiento de esas familias que hoy por hoy, bueno, pues pueden contar al menos, es verdad que durante menos tiempo de que nos gustaría, pero pueden contar con una nómina a fin de mes que creo que es lo que obtendrán de empleo, al margen de que pueden hacer actividades que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y mejoras en el entorno de la ciudad, ¿no? En muchos casos. Pero lo importante es eso, que hoy entre unos y otros por lo menos tenemos en torno de 70 personas ya cobrando su nómina, que creo que es lo importante, más de la lista del INEM, que llegan ya a 7.000 y eso es lo que es absolutamente insoportable.
Carlos, hablamos por lo tanto de contratos ya formalizados, ¿no? Los de las ONGs también.
Sí, sí, ya están. Son contratos ya formalizados, que ya tienen su agenda social y que están en locales y sedes en el que desarrollar la actividad, como puede ser los locales de Cruz Roja o el propio Hueco a través de Cides Mundi, o también en acondicionamiento de rotondas y de varios barrios de la ciudad, con una brigada de mujeres a través de Mujeres del Mundo, acompañamiento, programas de acompañamiento familiar, los compañeros de Servifades también con una propuesta de programa bastante adecuado. Así que bueno, es 36 personas, 36 mujeres que están desarrollando esa actividad y, como digo, pueden tener un complemento económico, seguramente en muchos de los casos el único, en cada uno de sus hogares, al final de estos meses hasta final de año.
¿Queda pendiente la convocatoria de empresas, me equivoco, que ha sido...?
La convocatoria está realizada, está adjudicada ya, y lo que queda pendiente es, digamos, las autorizaciones administrativas de concesión de licencias de obras en algunos casos para poder desarrollar la actividad, ¿no? Como sabéis, son dos, una de ellas ya prácticamente está en marcha, seguramente la semana que viene podemos queremos que nos acompañéis a que veáis la segunda fase del programa de huertos municipales que estamos desarrollando en el entorno de la barriada y el polígono industrial, que tan buena acogida ha tenido esa primera fase. Bueno, hemos querido complementarla con todo lo que es la parcela que teníamos inicialmente prevista y destinada al uso. Ya se ha producido la liberación del terreno, se ha producido la delimitación mediante las estacas de cada una de las parcelas que van a configurar el huerto individual, y eso ya se está desarrollando. Y por otro lado, estamos pendientes de la autorización y la presentación de lo que es un proyecto básico, muy muy básico, ¿no?, pero que es necesario administrativamente para recuperar una línea de identidad que había perdido esta ciudad y que creo que seguramente los más veteranos, o seguramente las más veteranas, recuerden, ¿no?, que es el lavadero en el río Duero, en el antiguo barrio de San Pedro, y bueno, que seguramente cuando recuperemos al fin y al cabo una parte de historia de la ciudad y un pequeño símbolo, ¿no?, de lo que ha sido la ciudad en el transcurso de este último siglo, ¿no?, desde aquellas mujeres fundamentalmente que bajaban a lavar al río Duero en las prendas de las casas.
Y como también historia de la ciudad es Antonio Machado, ¿lo vamos a hacer hijo adoptivo al final? Porque este trámite ya lleva tiempo, ¿no, Carlos?
Yo soy de los que piensan que es verdad que muchas veces tramitaciones administrativas en los ayuntamientos y en distintas épocas precisamente se han ido perdiendo, ¿no? Y es verdad que las actas municipales recogían que en pleno, en febrero del 32, se proponía por parte de Bienvenido Calvo, Benito Artigas, el poder nombrar hijo adoptivo a Antonio Machado, ¿no? De hecho, luego se corrobora mediante un homenaje público que se hace en octubre de ese mismo año, a la entrada de San Saturio, ¿no? Y de eso hay incluso constancia a través de los medios de comunicación de la época, de fotografías. Pero nos faltaba en las arcas municipales, y así lo ha constatado tanto Luis Cabrejas, un estudioso que todos conocéis de la vida y obra de Antonio Machado, y por parte del archivo municipal nos faltaba el acta plenaria en el que se le hacía el nombramiento formal o oficial de hijo adoptivo, ¿no? Y precisamente requerimiento del propio Luis Cabrejas, y una vez sabido que tenemos en el archivo ese acta oficial del nombramiento, lo que nos ha motivado a ratificar de alguna forma aquel homenaje que se hizo en su día y esclarecerlo. Y por si hubiera lugar a dudas, bueno, pues de forma unánime, la Acción Municipal una vez más reconocer a Antonio Machado como hijo adoptivo de la ciudad, ¿no? Algo que todos teníamos en nuestra mente como que ya estaba hecho, pero que nos faltaba ese documento, ese papel oficial que corrobore el acta del 32 y que corrobore, desde luego, lo que ha votado esta mañana la comisión de personal y que será este próximo pleno el día 14.
Eso te íbamos a preguntar, ¿para cuándo veríamos ese nombramiento ya, bueno, pues oficial, aunque existiera en el año 32, como nos has comentado, es en el próximo pleno, ¿no?
Sí, el próximo pleno ordinario, este próximo jueves, el día 14, que este próximo jueves es el día que se formalizará ese acta. Bueno, como digo, que el dictamen vendrá a ratificar la propuesta del año 32, recoger el testigo en el año 2013 y seguir, constatando ya una oficialidad plena lo que todos entendíamos que era una realidad, ¿no? Y que creo que seguimos entendiéndolo, ¿no? Creo que al final el documento oficial no viene más que a validar la voluntad de la ciudadanía, ¿no? Y creo que Machado ha sido, por voluntad propia de todos los sorianos, un hijo adoptivo desde hace muchísimo tiempo y alguien que ha cantado mejor que nadie tanto el paisaje como el paisanaje de esta ciudad y de sus gentes, ¿no?
Cambiamos, Carlos, de asunto y queremos preguntar por esas obras del mercado. Imaginamos que la demolición ya ha estado concluida y que se están en los trabajos, imagino, arqueológicos, en el seguimiento que se está realizando, ¿no?, antes de empezar las obras.
Estamos ahora mismo, sabes que aprobamos el proyecto el viernes pasado por a la empresa Agonios, que la aprobación de ese proyecto contaba con una serie de prescripciones técnicas que tienen que resolverse y subsanarse previos a la firma del acta de replanteo. Lo que está haciendo ahora mismo la empresa es precisamente la formalización de ese acta de replanteo, que ya va con el estudio arqueológico de los restos que pudieran salir ahí, porque eso sí que es casco histórico de la ciudad, seguramente en ese subsuelo sí que podamos encontrarnos restos arqueológicos, restos del antiguo convento que pudiera estar o que estaba situado en esas inmediaciones, de la misma forma que lo hicimos en la Plaza de las Concepciones, donde estaba ubicado el mercado provisional. Bueno, pues hacer un estudio detallado de todos los restos que salgan, y eso, ese seguimiento, que ya tiene que contar con el visto bueno de la Comisión de Patrimonio, tenemos que ir avanzando administrativamente para el comienzo de las obras en sí, que seguramente, como dijimos ya siempre, se realizarán a finales de este año, ¿no?, que creo que es un poco la fecha prevista, porque es verdad que los trámites administrativos son muy largos y tediosos, pero son absolutamente necesarios para garantizar que si saliera algún resto de importante valor, tengamos que custodiarlo, preservarlo y, lógicamente, archivarlo como merece.
Carlos, imagino que con la maleta ya preparada para acudir a esa conferencia política.
Bueno, no soy de muy hacer mucho maletas, ¿no? Pero sí con la mente también puesta en la importante cita que tenemos este fin de semana, ¿no? Los socialistas españoles, y yo diría que los socialistas europeos, ¿no? Porque creo que ahora mismo ya tenemos que internacionalizar de alguna forma la resistencia ante lo que se nos está viniendo encima y internacionalizar la configuración de una alternativa a esta salida de la crisis, ¿no? Porque si es verdad que hay muchas formas de salir de la crisis, es verdad que estamos adoptando la forma más negativa de la misma, ¿no?, que es dejar a demasiada gente por el camino, abandonada a su suerte, ¿no? Y creo que esa alternativa clara que tenemos que propiciar para enganchar a la ciudadanía, para que vuelva a recuperar la confianza en nosotros, es lo que tenemos que trabajar en este próximo fin de semana, ¿no? Y creo que ahí, obviamente, los que tenemos inquietudes y queremos alzar la voz dentro del partido, tenemos que hablar de ello y de ello vamos a hablar, ¿no? Desde mañana por mañana o esta tarde mismo hasta el próximo domingo, ¿no? Esperemos sea fructífero, no para el partido, ¿no?, sino para la propia sociedad española.
Pues muchas gracias por atendernos en directo. Un saludo y que vaya bien, y seguro que tenemos oportunidad de hablar de lo que suceda en esa conferencia política. Gracias, Carlos.
Muy bien, un abrazo. Hasta luego.
Gracias, Carlos. Gracias, Sonia. 13:24. Continuamos.
Nuevo gabinete de psicología clínica María Isabel Fernández Beltrán. Máster en ansiedad y estrés. Tratamientos psicológicos de orientación cognitivo-conductual. Ansiedad, estados de ánimo bajos, depresión, depresión postparto, adicciones, trastornos alimenticios, orientación familiar y de pareja. María Isabel Fernández Beltrán. En calle Doña Jimena 1, 975-2215-54.
Más planes para este fin de semana. Nos vamos a ir hasta Tierras Altas. Ya saben que están viviendo desde el 10 de octubre hasta el 21 de diciembre el otoño en Tierras Altas, y nosotros les vamos informando de las diferentes propuestas que tienen para diferentes días, porque la verdad es que son muchas. Me puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, más de 20, vamos a decir, porque hay algunas que se dividen en dos. En esta jornada de sábado 9 de noviembre, o sea, si mañana, nos vamos a ir hasta Magaña. Vamos a saludar a Raquel. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenos días.
Buenos días a todos, buenos días, Alfonso.
Nos toca irnos hasta Magaña, ¿no?
Pues este fin de semana nos toca en Magaña.
Bien, buen sitio, me gusta, ¿eh?
Buen sitio, el entorno natural es de lujo, las rutas, la verdad es que son impresionantes. Y, bueno, Magaña, el castillo, todo. Merece la pena conocer el pueblo de Magaña para que lo conozcan.
Desde luego que
y
sí.
Y luego empezamos con el acebo.
Vamos a empezar mañana a las 12:30, ¿no?
A las 12:30 daremos el primer taller de acebo de los muchos que se van a hacer dentro de la programación del otoño.
Ajá. Y cuéntanos en qué va a consistir este taller del acebo.
Bueno, pues el acebo es uno de los recursos que tiene más tirón o más atractivo en cuanto a naturaleza se refiere dentro de la zona de tierras altas. Tenemos muchos acebalos, el más importante el de Oncala, que es de donde distribuyen estos talleres, en Intur, por ejemplo, que estaremos también en Intur con el acebo, en las tiendas y demás. Se lleva a Madrid, se lleva a muchos sitios. Entonces, pues con este acebo, la gente que participa aprende a hacer su centro de Navidad, ¿no? Pues unos para centro de mesa, o coronas, o adornos para las puertas. Bueno, pues distinto, ¿no? Viene una persona encargada que controla el tema y el arte de hacer centros.
Que no es fácil, ¿eh? Hay que decirlo.
No, bueno, es coger el hilo. Luego al final, de primero lo ves y dices, jolín, hasta que yo haga esto, pero luego al final es como todo.
Eso pienso yo, fíjate.
Pones y es fácil. Y además el orgullo y la satisfacción de decir, jo,
lo he hecho yo.
Me llevo a este centro que lo he hecho yo y es que además me ha quedado bonito.
Eso es. Al principio pues lo que estamos diciendo, ¿no? Que lo ves y dices, uy, qué complicado, pero bueno, para eso están estos talleres también, con el que va a tener lugar mañana en Magaña a partir de las 12:30, para que todos ustedes también aprendan. Y ya por la tarde, a eso de las 5:30, elaboración de rosquillas. Qué típico, qué ricas. Y otra de las cosas que decimos, mira, pues ¿te gustan? Las he hecho yo.
Eso es, lo ha dicho bien. Son típicos, todos los pueblos tienen su receta de rosquillas, todos los pueblos. Y bueno, pues aquí lo que hacen son las mujeres del pueblo enseñar a los que nos vienen a acompañar y aprender cómo se hacen las rosquillas en Magaña.
¿Qué tal?
Que luego al final acabamos haciendo de todo. Rosquillas de una manera, rosquillas de otra, pestiños, se hace todo tipo de dulces.
Luego a cada uno le salen de una manera, ¿no?
Lo que es obligado es hacer rosquillas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues que los mismos ingredientes se pueden hacer tantas cosas que al final admitimos un poco la idea o la originalidad de cada uno y hacemos dulces de todo.
A mí el taller...
Pero es obligatorio la rosquilla.
El taller de elaboración de rosquilla, la verdad que me parece curioso, ¿no? Porque es algo que siempre decimos en los pueblos, pues como nos decías tú, Raquel, cada uno tiene su receta, es algo típico, pero bueno, hay muchas veces que dices, yo, por ejemplo, a mí me pasa, digo, abuela, enséñame a hacer las rosquillas. Bueno, es como que se lo tiene un poco guardado, ¿no? Ahora con esto como que lo sacamos a la luz.
Eso sí que es verdad, que parece un poco como místico,
sí.
La receta de un gran autor, ¿no?
Ahí está, ese va yo.
Pero el otoño lo que busca es, pues eso, poner en valor las cosas nuestras, de nuestros pueblos, de nuestras costumbres, y bueno, pues cada pueblo tiene lo suyo. En unos encendemos el horno, en otros vemos algún recurso natural, en otros hacemos varias, bueno, un poquito, ¿no?
Desde luego, buen fin de semana para disfrutar en Tierras Altas. Gracias a Raquel. Lo pueden hacer desde mañana sábado, 9 de noviembre, en Magaña, a partir de las 12:30. Taller de acebo a partir de las 5:30. Elaboración de rosquillas. Nos queda un minutito, recta final.
La mañana.
COPE Soria. Estar informado.
When you're alone and life is making you lonely, you can always go.
Tiempo para despedirnos, deseándoles que pasen un buen fin de semana y recordándoles que les vamos a dejar con la información nacional e internacional. Luego vendrá la información del Espejo de la Iglesia en esta jornada de hoy de carácter provincial, y a eso de las 2:20, información local y provincial también, y a partir de las 3:20, la información del deporte con Héctor Perales. No se alejen de esta sintonía, la del 88.9. Cada hora les informamos de todo lo que va sucediendo en Soria, también en la provincia. Gracias por su compañía, que pasen buen fin de semana, nos escuchamos el lunes.
La mañana.
COPE Soria. Estar informado.